Hola, bienvenidas a nuestro podcast Maternidades al Desnudo.
Soy Marcela Maradei y me podés encontrar como Marce Prenata Luí.
Y yo soy Natalia Alves y me encontrás como Nati Alves-PS.
Y nuestro Instagram es Maternidades al Desnudo.
Bueno, las dejamos con el episodio de hoy.
Buenas.
Hola, hola, ¿cómo están?
Bueno, aquí estamos con Marce hoy, todas juntas. Somos cuatro hoy para grabar. Todo un equipo. Estamos con dos bellas mujeres que nos acompañan del equipo de Parteras en Casa, porque hoy vamos a hablar de lactancia.
Qué temita, ¿eh? Bueno, nosotras hemos ahí preparado todos estos episodios de esta nueva temporada pensando en muchas preguntas que nos hacen, en problemas que vemos ahí en las mamás, tanto en las embarazadas que por suerte cada vez, ¿no?, empiezan a tener como más dudas y que se animan a preguntar de este mundo que viene después del nacimiento. Y bueno, y también que estamos ahí en proyectos postnatales y bueno, hemos visto cosas un poquito duras a veces, así que bueno, acá estamos consultando a gente que bueno, que está más especializada y todo eso, y bueno, bienvenidas, chicas.
Bueno, muchas gracias. Muchas
gracias. Bienvenidas estamos nosotras donde hacen ella, pero
bueno, nosotros también les damos la bienvenida.
Ahí va.
A nuestra casa. Nuestro lema es que nuestras puertas siempre están abiertas, así que bueno, este es un vivo ejemplo de que nuestras puertas siempre están abiertas y son bienvenidas a nuestra casa.
Muchas gracias. ¿Quieren presentarse cada una?
Bien, dale, empiezo yo.
Sí.
Bueno, mi nombre es Carla. Katy para
todos.
Para todos.
Sos Katy,
¿verdad? Soy Katy. Formo parte del equipo de Parteras en Casa desde que se formó el equipo. Actualmente el equipo de Parteras en Casa está conformado con cuatro obstetras parteras. Ana Leone, Jessica Manzanares, Pilar López, que está por aquí. Y quien les habla. De nuestro equipo, tres somos asesoras de lactancia, que nos especializamos, que como mamás, que como amigas, tuvimos una necesidad de profundizar en lo que es la lactancia.
Ajá. Lo hicimos juntas,
siempre con esta idea, ¿no?, de poder ayudar a las mamás en este proceso.
Y acompañar.
Exacto. Y bueno, así que hoy vamos a estar abiertas a todas esas preguntas. Vamos a intentar responder todo.
Lo que decían, traer luz a este tema de la lactancia.
Eso, traer luz a las sombras. Bien, te paso la patata.
Bueno, yo soy Pilar López, ya me presentaste. Soy obstetra partera, soy asesora en lactancia y conformo parte del equipo acá de Parteras en Casa, por suerte.
Y mamás las dos también.
Mamás las dos.
Sí, vivimos esta experiencia
casi en conjunto. Soy mamá de Mateo, que tiene 3, y ahora quedamos embarazadas juntas. Katy tuvo a Tomás y yo a Juana, que tienen 1 año y meses.
Sí. No, hay que decir que vos fuiste mi asesora en lactancia.
Yo fui su asesora en lactancia.
Las asesoras en lactancia también necesitamos asesoras en lactancia.
Sí, bueno, claro. Siempre.
Bien, sí. Buenísimo.
Tremendo.
Así que bueno.
Bueno, arranquemos entonces. Sí. Con la primera pregunta, porque yo creo que este es uno de los temas que más ansiedad despierta, ¿no? Capaz que ya desde, no sé si desde el embarazo o desde antes, te digo. No, porque se habla, por suerte se habla bastante de lactancia, sí. Pero entonces ahí aparecen como muchas dudas y preguntas. Entonces, eso, lo primero que pensábamos era esto, bueno, durante el embarazo, ¿no? Si ya estamos cursando un embarazo, ¿qué es lo que tenemos que saber de lactancia? Que nos cuenten.
Bien, bueno, voy yo. En realidad, yo tengo la opinión contraria, que durante estamos embarazadas, la mujer se enfoca tanto en lo que es el nacimiento, ¿no? ¿Cómo va a ser esa vida de finalización? Que como que se despega un poco de lo que es la lactancia. Y a la lactancia llegan a nosotras ya cuando hay o un problema,
una dificultad
o auxilio, o sea,
auxilio.
Inmediato. Inmediato. Nosotros cuando nos preguntan, ¿necesito una asesora en lactancia? Sabemos que tenemos que hacerlo lo antes posible.
Sí, claro.
Eso es bien importante. Bien. Entonces, ¿qué hay que saber de la lactancia durante el embarazo? Conocerse. Bien, conocer el cuerpo de cada una. Lamentablemente estamos tan despegadas de nuestro cuerpo, de nuestro sentir, y conocerlos de la parte física, emocional, espiritual, ¿verdad? De si estamos dispuestas a dar pecho.
Claro.
Bien.
¿Qué nos pasa con el vínculo de la lactancia? ¿Cómo lo sentimos? ¿Cómo lo vemos? Porque también lo vemos de una forma y después lo puedo llegar a procesar de otra.
Exacto. Y es bien importante saber esto, ¿no? De que es una entrega 24/7 y si yo estoy dispuesta a esa entrega. Nosotros en los talleres, antes de dar lactancia, es preguntar, ¿ustedes desean dar pecho? ¿No? Porque
estamos... A veces sea por como sobreentendido, sí, que sí, todas las mamás damos pecho y, claro,
y a veces no. No. Entonces es bien importante eso, ¿bien? Uh-huh. Bueno, y si deseo dar pecho, bueno, conocer la anatomía mamaria, bien, la fisiología de cómo este cuerpo va a empezar a crear esa leche,
cómo se produce? Se mantiene, cómo va a salir, cuándo va a salir, en qué, claro, momento,
cómo es el trabajo en equipo, porque la lactancia no es solamente mamá, es mamá, bebé y compañero, compañera que vaya a este proceso, bien, uh-huh, necesita un apoyo bien importante de todo lo que es el entorno, ¿ah?
Cuando vienen en pareja, por ejemplo, también es eso, ¿no? La importancia del acompañante en el sostén de ese vínculo de lactancia, de alimento que genere, uh-huh, ese binomio, es súper importante el rol que tenga.
Sí, sí. Me viene ahora que decís eso. Nosotros en uno de los talleres de lactancia hacemos empatizar a la persona que acompaña a la mamá de cómo ellos se ven dando pecho. Porque generalmente vos vas y el papá, como que la mamá está con el bebé y el papá está con el celular o mirando tele, como totalmente despegado de la situación, ¿no? Entonces esa mamá está incómoda, está como torcida. Y eso, el que está al lado lo puede ver, ¿no? Todos, sí, vemos, claro, eso. Entonces, ¿cómo vos podés ayudar a esa mamá? Entonces, la mamá pasa en el rol de, bueno, yo te ayudo, y el papá pasa, o el acompañante pasa en el rol de, bueno, ¿cómo es esto de dar pecho? Uh-huh. Y ahí al hacer eso es como hacer un clic de, acá yo puedo ayudar, acá yo puedo estar presente, esto también forma parte de mí.
¿Y cómo lo hacen? ¿Les ponen unas tetas? Sí.
De la tarea,
porque yo lo estoy viendo.
Ahí va.
Había uno que lo dijera.
Tenemos un delantal con dos pechos.
De cocina con...
Ahí va. Los pechos, ay, son amor, asimétricos, tienen diferentes tipos de pezones, entonces para que vean, porque nosotros, eso es otra cosa, ¿no? Conocer la anatomía, pensamos que...
Que todas las mamas son como las de las revistas.
Y no, exactamente, que hay diferentes tipos de pezones, que, uh-huh, todos los pezones son aptos para dar pecho, ¿bien? También. Algunos necesitan un poquito más ayuda que otros, pero todos van a poder.
A veces pasa mucho esto de las historias familiares, ¿no? Mi mamá, claro, no pudo dar pecho, mi mamá se quedó sin leche, mi mamá nunca tuvo leche. Y yo tengo miedo de no tener leche.
O mi hermana.
O mi hermana. Entonces, conocer la fisiología es fundamental, porque después de que vos conoces, te das cuenta que pasaron otras cosas ahí.
Sí, claro, sí, tal, sí, cual.
Trabajar la confianza. Estamos como, la industria nos vendió que nosotros necesitamos cosas. Y que cuanto más cosas materiales necesitemos, ¿no? Es mejor.
O tengamos,
claro, mejor nos va a ir.
Claro, yo tengo todo
y
esto.
Y lo último, ¿no? Lo más, sí, caro. Tengo más este caro. Extractor carísimo.
Y bueno, sí, quizás no es el mejor para vos, capaz que para otra mamá le va bárbaro, ¿no? Porque, claro, la lactancia es única de esa mamá, de ese bebé, de esa familia. Entonces, eso, confiar en el proceso, entender cómo es el proceso, entender cómo soy yo, que yo soy bien diferente a la mamá que está internada al lado mío, ¿bien? Porque a veces la mamá que está al lado mío fue todo súper fácil y a mí me está costando y yo estoy mal. Y necesito, claro, algo, ¿no? Y lo que necesito es, bueno, entender. Uh-huh. Entender muchas veces eso, una... asesora de lactancia también está bueno tener. Nos fuimos por las ramas.
No, pero a mí me suena que es horrible, está bueno esto que traen, claro, porque claro, en parte esto de que en realidad no solo la lactancia, en todo somos diferentes y tenemos como, y a la vez muchas cosas se parecen y nos va a tocar parecido, ¿no? Uh-huh. Como las dos cosas, como traer eso de que podemos llegar a encontrar esas similitudes, que a muchas nos está pasando lo mismo, y, uh-huh, por otro lado está bueno ver como cada caso y que no es una generalidad de que, exacto, a todas nos va, o porque a mi madre le pasó, a mí me va a pasar, ¿no? Y muchas veces las embarazadas ya llegan con eso. Yo que trabajo, uh-huh, más con las embarazadas, es como, bueno, no, es que no sé cómo va a resultar porque mi madre no sé qué.
Las,
o como...
historias personales, sí.
Y es,
sí,
como pues, tremendo familiares, viaje, ¿no? Mm. Porque es mucho peso también. Y por otro lado, a veces también lo que... como lo que se espera de nosotras, ¿no? Lo que se espera, bueno, ahí va de que, ah, bueno, tal, obvio, va a fluir, ¿no?
Claro.
O al revés, venís de una historia que, bueno, nadie dio teta a mi familia, ¿tá?
No,
o sea,
grave,
obvio que, sí, no, ¿no? Como, está. Entonces, está bueno esto que dicen del autoconocimiento, ¿no? Del descubrirse y preguntarme a mí misma si quiero o no quiero, si estoy disponible para eso, ¿no? Porque, bueno, también es demandante.
Claro, una de las cosas que les preguntamos siempre también es si ellos tomaron teta y hasta cuándo.
Sí, total.
Claro. Y a veces no lo saben, ¿eh? Claro. O sea, tomé, no sé. O esas preguntas que nosotros le hacemos es como para moverlos. O sea, que porque cuando preguntamos esto, ¿no? Bueno, ¿van a dar teta? Y todos, sí, obvio. Claro, ¿cómo pensar no darle teta? Bueno, pero también entender que quizás no lo quieren y está bien. Claro. O quizás quieren intentar otra cosa.
O que capaz que está también en el deseo y hay algo, ¿no? Como en esa historia que pesa mucho y hace que no tenga ganas, capaz. Sí. O que sí tenga las ganas, pero es como algo corporal que me genera rechazo, sí. Que no... No me permite como esto de sostener esa demanda 24/7, ¿no?
Sí, sí. Hablar eso de que implica una demanda importante, un desgaste importante, y de entenderlo de antes me prepara. Porque, no es lo mismo decir, ay, voy a dar teta, porque todo te vende la teta maravilloso. Sí. Y la realidad es que de noche te despertás cada 2, cada 3 horas. Entonces, traer esa realidad es como, bueno, me preparo.
A veces esto decimos un poco también esto de, ¿no? Que por suerte la lactancia está con un boom. Pero a veces nos ponen, vemos a la anterior a ir amamantando, sí. Y la ves muy divina, muy
hasta
linda,
los 2 años.
Hijo, y a veces no es así como empezamos el vínculo, sobre todo.
Claro, claro. Entonces, sí, sobre todo al principio.
Al principio, ¿no? Sobre todo.
Claro. O mantenerlo. Si ella hasta los 2 años le dio, yo... ¿Por qué no? Entonces mantenerlo. Vos querés destetar antes y te da culpa.
Como, claro. Bueno, nosotras tenemos un episodio que hablamos de los mandatos, ¿no? De que pasamos de una cosa también al otro extremo, ¿no? Entonces ahora si nos amamantamos hasta los 2-3 años, entonces también, bueno, está. Sí. Entonces está como que seguimos de una punta a la otra que, no sé, capaz que en otros tiempos era bueno, dar teta, está, sí, un poquito ahí, ya. No sé, como entre las dos cosas, capaz que encontrar el punto
medio, tal
o,
cual.
O que a mí me haga bien, ¿no? Yo siempre digo que yo crié en otra época, mi hija tiene 22, casi 23, y, por ejemplo, el apego era mala palabra, ¿no? Entonces es como... Yo no sé, cuando... Ahí va, vi a Natalia Oreiro, que en realidad es un poco menor que yo, en realidad, y como que... Con un niño de 2 años me pareció una locura. Yo decía, ¿esta mujer de dónde salió? No sé. Y después veo que todo se transformó para allá también, claro. ¿No? Y yo, bueno, yo di hasta 9 meses, creo que fue, algo así, entre 9 meses y 1 año de este té. Y me pareció que estaba bien, tampoco... O sea, fue un proceso natural también, claro. ¿No? Pero después, como de esas situaciones se pasó a otra, parecería que ahora... también, ¿no? Entonces,
la culpa, bueno, de
sí, la yo culpa le diría hasta los 9 meses.
Claro, tal cual. Bueno, bien. Nati, pone orden.
Sí, por favor.
Pone orden porque nos vamos por... No, pensaba como en que ustedes lo traían también, como todo esto de la industria y el foco que somos, ¿no? Las mamás y los bebés para eso. Y en todas esas cosas que nos quieren vender durante el embarazo y que también, como estamos en preparación, ¿no? Para el nacimiento, también es como, bueno, hay cosas que voy a necesitar, ¿no? Entonces, como charlar un poco de eso, de cuáles son las cosas que realmente voy a necesitar. Las, o sea, de lo obvio que son mis tetas, ¿no?
Sí, van las tetas. Sí, eso es bien importante. Bueno, tendríamos que hacer otro episodio que es industria, embarazo.
Claro.
Porque paternidad, crianza, de cómo la industria nos come. Pero para mí, en realidad, ¿qué necesitaríamos de la industria? Nada.
Industrialmente, no.
De lo material.
De lo material. Capaz que una forma de tracción más distinta a la manual.
Ahí va.
Pero en realidad sí está la manual siempre.
Ahí va. Uh-huh. Va. Capaz que claro. Nos vamos a enfocar en algo. Mamá, saludable. Bebé, saludable. Nada.
Claro.
¿Bien? Paciencia.
Paciencia. Sí. Que eso no lo buscamos en la industria. Ojalá claro. Vamos, dame 100 gramos de paciencia.
Disponibilidad.
Ojalá.
Como paciencia. La disponibilidad emocional de la mamá, eso es lo que más.
Disponibilidad.
Una buena red.
De contención. Saber que es un proceso de aprendizaje. Como aprendemos a andar en bicicleta, como aprendemos a escribir. Cuanto más práctica tenemos, le vamos a ir agarrando mejor
nosotras
la mano.
Nosotras y
los bebés, claro, porque es un trabajo de
en equipo.
Claro. No sé si verán, pero nosotros no nos enfocamos la lactancia solo mamá. Uh-huh. Nosotros lactancia, mamá, bebé y entorno. Uh-huh. ¿Bien? Que es algo que tenemos que romper de nuestra sociedad. Porque lactancia es a mamá y yo no hago nada.
Se arregle.
Hay una tríada ahí. Entonces claro. Es bien importante eso. Y después sí nos ponemos a pensar en que mamá está separada de un bebé, que ese bebé tiene que estar en algún otro sitio por un cuidado especial. Bueno, y esa mamá quiere mantener un vínculo de lactancia con su bebé, pero no puede sacar, no sé, es un bebé prematuro que no lo puede sacar de la incubadora. ¿Qué puedo hacer yo para establecer esa lactancia? Uh-huh. Bueno, ahí, bueno, la industria me puede dar una mano, ¿bien? De uh-huh. que ella pueda tener un buen extractor, de que pueda empezar a estimular. Y esto, a esto vamos en qué necesitamos saber sobre la lactancia antes, uh-huh. ¿no? Uh-huh. Saber la anatomía y la fisiología me va a dar herramientas para que yo pueda tomar una buena decisión de mantener esa lactancia con ese bebito. Empezar una estimulación temprana de las mamas, quizás voy a poder extraer leche de mis mamas.
Temprano, y... temprana es cuando el bebé ya nació, pero está en esta situación claro. de cuidado claro. especial.
Exactamente. Bien. No va a estar en acople directo, ¿no? Pero claro. ese bebito se va a estar alimentando de mi leche. Imagínense, yo como mamá estoy separada de mi bebito, pero tengo ese enorme beneficio de que mi bebé se está alimentando con mi leche. Uh-huh. Es como súper importante.
Y lo otro, sí. capaz... no sé si el almohadón, porque en realidad almohadones, muchos almohadones. Muchos no almohadones. Tendría por qué ser un almohadón de lactancia, claro. pero si al principio capaz que se necesita como...
Claro, comodidad.
Almohadoncitos, almohadas.
Y no tenés que salir a comprar nada, porque en la mutualista tenés una frazadita al lado del
agua,
tenés
unas toallas.
Tal cual.
Y a mí me gusta siempre recomendarles un banquito.
Ahí está.
Para apoyar. Levantar las piernas.
Levantar los pies, claro. Bien.
Pero en realidad tampoco. No es nada que tengan que comer.
Claro, claro. En realidad la comodidad, claro, es esto, ¿no? También poder agarrar herramientas de tu entorno y no tener que salir a comprar. Así que la industria también ahí la dejamos. Pero como te digo, mamá saludable, bebé saludable, ¿qué tenés que buscar? Quizás esta preparación anterior para tener buenos conocimientos y utilizar esas herramientas. Y bueno, y en los casos donde mamá y bebé estén separados... poder entablar esa relación de lactancia.
Ahí sí, una cosa más...
Claro, con el extractor.
Tecnológica.
Claro, ahí sí. Sí, pero después...
Y en estos momentos, por ejemplo, que... va, no sé qué viene. en estos momentos cuando se produce como ya algo así, necesitaríamos como algo más capaz, ¿no? No sé, por ejemplo, una mastitis o alguna enfermedad o uh-huh. algo que se congestione mucho las mamas, ahí sí estaría bueno como pasar a... No sé si algo más industrial y claro. sabemos que está, se puede hacer manual, pero capaz que necesitamos un poquito más de ayuda.
A veces también es esto de como salir a comprar un extractor. A veces capaz que conseguís el de una amiga que te pide claro. un extractor.
Y hay lugares que alquilan también,
que alquilan,
¿no?
que vos los primeros días puedas tener a mano por las dudas, por si lo necesitas, esto de la congestión mamaria uh-huh. o... Y después ver, bueno, a mí me sirve esto, lo necesito, realmente es algo que yo voy a usar, bueno, me compro uno.
Claro.
¿No?
Ahí claro. va. Claro, porque no sabes qué va a pasar tampoco.
Eso. Hay situaciones que yo creo que la lactancia, como dije hoy, va de la mano de cada bebé, cada mamá, cada familia. Yo voy a tener que volver a trabajar dentro de 3 meses. Está bueno tener mi extractor de antes, quizás.
Claro.
Agarrar la mano. ¿No? Empezar a hacer mi banco de leche. Entonces, bueno, ahí sí la industria puede tener una buena ayuda en mi claro. lactancia. Más que nada, ahora en agosto se viene la Semana Mundial de Lactancia y se enfoca mucho de eso, ¿no? Lactancia y trabajo. La industria en lactancia y trabajo ayuda mucho. Claro. ¿Por qué? Porque nosotros, en la sociedad que vivimos actualmente, es muy difícil mantener una lactancia, ¿no? Entonces necesitamos un extractor o algún... Lo podemos hacer manual igual, ¿no? Pero nos va a llevar otro tiempo que cuánto nos dan por hora de lactancia.
Claro.
Media hora, una hora. Y capaz que en ese lugar no tenemos donde extraernos. Entonces, ahí la industria nos puede dar una mano, sí. Pero, bien, depende de la situación, depende del tiempo. Hay que analizar claro. ahí cada claro. situación.
Pero, por ejemplo, en algunos casos, yo, Alba, que trabajo con embarazadas, por ejemplo, cuando les piden las cosas que tienen que llevar... Algunas ya les dicen los intermediarios sí. en realidad, o ya
siempre
piensan
dicen,
en eso.
Ya me compré los intermediarios.
Y yo
digo,
¿por qué? Si no sabes,
claro.
hay que comprar.
En realidad, el intermediario, aparte, tiene uno de los peores usos porque, como que siempre lo es lo más a mano, lo más barato, capaz. Claro. Que compran en la farmacia, llevan y se lo ponen en situaciones que no es necesario.
Claro.
Que no tiene la indicación de usar el claro. intermediario.
El intermediario tiene un porqué y va a depender de situaciones como
particulares.
Nosotros como asesoras en lactancia tenemos la ley de sucedáneos. Lo que esta ley nos dice es que nosotros no podemos hacer propagandas ni de marcas, ¿bien? Ni podemos decir, bueno, este intermediario es lo más humanizado posible, va a ser lo mejor para tu lactancia. Entonces nosotros estamos como en contra de eso. la lactancia, teta, mamá y entorno, como dijimos. Entonces, si no, a ver, hay que tener una línea bien fina, yo siempre digo la línea, de que cuándo lo necesitamos y por qué lo necesitamos. Entonces, capaz que podemos ayudar a esa mamá haciendo esa reflexión, ¿no? ¿Por qué lo necesitas?
Claro.
¿Bien? Y generalmente cuando te preguntas eso te van a decir, no sé. No sé.
Me lo pongo y como que está todo bien y pero ¿por qué no probás sacársela? Y aparte probás posiciones distintas, ¿no? Ah, ¿vos sabés que ahora sí?
Claro, claro.
El otro día a mí una mamá me dijo que había tenido una bebé prematura y que estuvo 3 meses con intermediario y que ahora lo quería sacar. Uh-huh. ¿Qué, cómo hacía? Claro. Que quería una asesoría en lactancia. Entonces le mandé un mensaje, le empecé a mandar un mensaje. ¿Probaste a hacer esto? ¿Por qué no se lo sacás al principio? ¿Te recostás? Ya está tomando bien. Me puso, ya está tomando bien. No pensé que fuera tan sencillo.
Claro. Sí, ¿no? Sí, sí.
Y esto es bien importante. Hacer preguntas que ellas entiendan por qué. No es ir decir, ah, no, esto no.
Sí, claro.
¿No? Entonces invitarlas a, bueno, a que
a se encuentren. A la
reflexión,
claro, a que se encuentren, claro, con ese conocimiento que está ahí y a veces lo único que necesitan es una pregunta que las invite a encontrarse con esa respuesta.
Pero
a
también recordar, como cerrando, ¿no? O como haciendo un poco de reflexión en esto que hablábamos como de artículos, ¿no? Y que capaz que está bueno, de repente si hay gente embarazada escuchando por acá, que piden como muchas cosas o la gente habla de muchas cosas. Y tal vez lo que está bueno es esperar a que se den las situaciones, uh-huh, y tener una asesoría, como ver bien si se necesita o no se necesita, tal, ¿no? Cual. Hay cosas que capaz que por la comodidad, no sé, pensaba en esto del almohadón, como decíamos, capaz que en vez de un montón de almohadones o algo, capaz que podría ser, pero digo, como señalar esto de que no es necesario, uh-huh, pero que bueno, hay cosas que sí nos van a facilitar, capaz, en una de esas.
Quiero decir algo de los almohadones de lactancia. Generalmente los almohadones que hay son blandos.
Re blandos, claro.
Nosotros en los talleres
tenemos este, que es un almohadón duro.
Les invitamos a tocar nuestro almohadón.
Es duro. Verifico.
Que los venden y decís, ah, está, me compré, tengo el almohadón de lactancia. Ya tengo el almohadón de lactancia. Y lo vas a ver.
Y es como esto.
Blandito. No sirve.
No sirve de nada en realidad.
Claro.
Se te aplasta el toque.
Claro. El almohadón tiene que sostener. Claro, tiene que sostener.
La idea del almohadón es que el bebé quede a la altura de la mama, uh-huh, sin que yo tenga que hacer ningún esfuerzo, ni yo ni él.
Claro.
Entonces tiene que ser una superficie firme, dura.
Aparte cuando dicen, ay, esto tan duro, sí, eso es lo que vos necesitas.
Claro,
sí. Porque si no es para esto, y es como, bebé. Ah, claro, sí, tienen razón. Entonces claro. Eso está bueno.
Cuando decías lo de las toallas, me parecía también re lógico, ¿no? Porque la toalla es más firme también. Mucho. Te permite como eso de, madurita, de apoyarte, claro, más.
A veces traen el almohadón blando, entonces... ¿Tienen toallas? Sí. Traen varias toallas. Entonces traen las toallas, las ponemos todas abajo, entonces ahí queda re firme.
Claro.
Claro, tal cual. Ahí va. Bien. Bueno, seguimos.
Acá tenemos esta pregunta de qué hay que hacer... ¿Qué preparación previa hay que hacer para dar la teta? Y creo que cuando yo la pensé, quiero recordar, pero que venía como de este lado, más desde lo anatómico, ¿no? Porque hay como mucho ahí, como esto de los pezones, decía que poner cremas. De...
Antes, aparte era como que esto, en el ginecólogo, en el embarazo, en el control de embarazo, te decía, cepillate el pezón con alcohol.
¡Ay, qué divino!
Jabón bulldog.
En realidad lo que está bueno saber es que el pezón está fisiológicamente preparado para dar teta. Hay que ver a veces la anatomía, a ver cómo es la anatomía. Está bueno investigar desde antes qué anatomía tengo, si me va a ser más sencillo o capaz que vaya a presentar alguna dificultad por el tipo de pezón que tengo. Uh-huh. Ninguno de los pezones...
Todos los pezones son aptos para la lactancia.
Todos los pezones son aptos para la lactancia, ahí está. Capaz que hay alguno que me presenta más dificultad. Nosotros lo que nos gusta decirles es que el pezón no necesita preparación, pero si quieren alguna preparación, dejarlos al sol, ponerse a hacer topless, uh-huh, digamos, se matan de la risa.
Sí, me imagino.
Y lo otro es incluirlo en la relación sexual, uh-huh, incluirlos, tocarse las mamas. Uh-huh. Ni siquiera necesita que nos enjabonemos el pezón, porque tiene las tubérculos de Montgomery, que son como los granitos que están alrededor del pezón, que liberan una secreción que hidrata y mantiene con un cierto olor, con una cierta lubricación el pezón. Si nosotros le pasamos jabón, lo lavamos como si fuera eso deja de funcionar. Claro. Claro. A veces vienen y están los pezones todos como secos.
Claro.
Se pasan crema también. La crema es para la mama, si querés, para la parte de alrededor. El pezón no necesita nada más que cuando te bañes que caiga el
agüita.
Y cuando sabes que el cuerpo se está preparando para la lactancia, porque eso, los tubérculos de Montgomery no lo vemos si nosotros no estamos embarazadas. Aparecen cuando nosotros quedamos embarazadas. Uh-huh. Y otra cosa que podemos notar es que la areola, la parte que es más oscurita, que está alrededor del pezón, crece en tamaño uh-huh. y se oscurece. Y eso es una guía para ese bebito recién nacido que ve en blanco y negro, como bueno, es por acá, ¿no?
Es más oscurito.
Es señal. Es una claro, señal.
Es una guía visual es y también olfativa. Porque lo percibe, lo claro. siente.
Y es eso, ¿no? Cuando vos te entendés y sabes eso, esa herramienta es como, no tengo que hacer nada, ya me estoy preparando.
Mi cuerpo se
está preparando, exactamente.
Claro, está sí. bueno.
O te dicen, la crema para las estrías, las estrías aparecen alrededor, en el pezón no te aparece nada.
Claro, no tiene nada que ver como directamente con la lactancia.
¿Te querés poner crema? Perfecto, ponete, pero alrededor
del pezón. Por la parte del cuerpo, está claro. bueno eso, sí, ahí va.
Bueno, y ahora esta pregunta que hacen muchas embarazadas, que es si dar la teta duele, porque creo que es un miedo grande también, ¿no? Sí. Porque hemos escuchado tanto cuento que...
Y seguimos escuchando.
Claro. Claro.
Es que nos venden que el embarazo, parto y lactancia duele. Nadie te dice el placer que genera esto, ¿no? Y en realidad, yo creo que acá va con... ¿Vas a decir algo?
No.
Duele, no debería doler. Bien, pero va muy relacionado también de mi sensibilidad.
Claro.
A mí me pasó, voy a contar mi experiencia como asesora en lactancia, como que tengo la herramienta de que conozco la anatomía y la fisiología, y le digo a Pilar, vení porque yo algo estoy haciendo mal porque a mí me duele. Claro. Y yo siempre le dije a las mujeres que la lactancia no duele.
¿Cómo es esto?
¿Cómo es esto?
Les mentí.
Claro, les estaba indignada realmente. Claro.
¿Qué problema hay? De claro. ¿Qué estoy haciendo mal? Sí. Y en realidad hay que saber que en el pezón hay un montón de nervios sensitivos que terminan ahí y que el pezón no está acostumbrado a que lo succionen 24 horas.
Sí, claro.
Y ese acostumbramiento, a veces hay mujeres que tienen mayor sensibilidad y puede producir dolor, pero es un dolor soportable que dura unos minutos, unos segundos, al principio de la toma y después se va. Y dura solo de 10 a 15 días. Después ya ese dolor no lo siento. Es cuando se prende, cuando agarra. Yo le decía, contá hasta 10.
Sí.
Contá hasta 10. ¿Se va? Sí, se va. Ya está.
Claro.
Ya va a pasar.
Y es algo que yo lo hacía, pero en ese momento no era asesora en lactancia. Era mamá que necesitaba ayuda.
Auxilio.
Sí. Y algo bien importante es que sí, ese dolor sigue persistiendo después de ese tiempo, es porque probablemente hay algo que debamos corregir en ese acople.
En el acople.
¿Bien? ¿Qué decimos? Acople es la unión de la boca del bebé con ese pezón, ese encuentro, esa fusión que hace. Entonces hay que valorar esa fusión. Claro. No debería doler.
Y no esperar, ¿no? Porque en esto, vos la tenías a Pilar muy cerca y tenías como todo el conocimiento, porque a veces también en esto de que espero, ¿no? Y como... Sí. Mi mamá me dijo que a ella le dolía cuando daba la teta, esperé y me lastimó y ahí
me lastimaron los pezones, tengo una grieta, me sangran los pezones.
Sí.
Eso de
Claro. Pero como yo tengo que dar teta y dar teta duele, sigo insistiendo en eso.
Claro. Entonces no es pedir ayuda rápidamente para que eso
para solucionar que si el dolor persiste porque hay algo que se puede
mejorar,
digamos.
Claro, a veces la posición también, ¿no? Sí. Es impresionante eso de postura.
Es que es re sencillo, después de que se plantea la dificultad,
es
practicarlo y hacer un buen acople de la boca al pezón, y generalmente enseguida, aunque el pezón esté cuarteado, ya el dolor no lo sentís.
Claro,
sí, eso es verdad.
Claro, por eso está bueno. Yo, ahí va, en esto de las embarazadas, siempre les aviso eso, ¿no? De que hoy en día hay mucha ayuda, que se puede consultar y que no esperen. Así todo me sigue pasando que allá aparece una mamá que no, que estoy desesperada, que... Y entonces me parece que es más por este deber ser, ¿no? Que nos marca a todas de esto que decías, ¿no? Que tenemos que dar teta porque como a mi madre le dolió, a mi hermana le dolió y bueno, está. Y saber, me gusta esto que traen, ¿no? Como esa sensibilidad que también la vamos a ir descubriendo en realidad, ¿no? Es como eso, yo siempre les planteo eso a las embarazadas también. Bueno, es un lugar que está 24/7 no estaba sino sí. chupado, ¿no? O sea, seamos claras, digo, está en varias ocasiones puede ser un ratito, pero está esto que está todo el día, todo el día, todo el día, digo, claro. obvio que esa...
Abierto 24 horas.
Se tienen que acostumbrar, ¿no? Claro. Como que está ahí como algo ahí, pero creo que la línea está fina también en descubrir, bueno, cuánto es eso y cuánto es que realmente me estoy pasando para el otro lado, pero no esperar tanto tiempo, claro, capaz, ¿no?
Como si lastima, seguro algo está pasando.
Claro. Está bueno esto que decían como de contar, ¿no? Y si es al inicio de la toma y se va...
Te ayuda pila también a como a tolerar esa sensación.
Claro.
Porque estás
claro.
contando, es uno, dos, tres... Y va pasando y pasa. Ah, ya pasó.
Claro. Imaginen esto. Nosotros cuando dormimos vieron que nos despertamos con sed.
Sí.
¿No? O sea, salimos directo a buscar agua. El bebito también se despierta con sed. Uh-huh. Entonces busca desesperadamente esa mama para saciarla. ¿Se imagínense sentir sed siendo bebito? Como, estaba en un hotel 5 estrellas. Ahora tengo mucha sed. Entonces en esa prendida, que es una prendida que es desesperada, que es como necesito saciar esta sed, es eso, ¿no? Cuando empiezas a saciar la sed ya afloja y ya la toma es como más rítmica, es como más lenta, es como más pausada.
Y también como que al principio el tipo de succión el bebé no está conociendo, tiene que aprender también.
Sí,
claro. Que aprende y dice, ah, mirá, era así. Ah, bueno, voy a hacerlo de otra forma.
Práctica.
Claro.
Tal cual.
Práctica. Bien. Seguimos. Yo sigo con las preguntas.
De bien, bien, bien. Bien. Necesitamos así.
Ahí va. ¿Qué hacemos si no sale leche?
Otra pregunta.
Otra que sigue, ¿no?
Sí. En realidad, ¿sabes qué pasa? Si vos vas a una maternidad hoy en día, que las mamás han tenido su nacimiento, ya sea parto, ya sea cesárea, y llevan unas horas de nacido, hasta las 48 horas, vos vas y le preguntas, ¿y tenés leche? Y todas te van a responder,
no.
No. Las mamás están blandas, no tengo nada, se queda con hambre, ¿no? Y ahí es como que tenemos que hacer una muy buena consejería, ¿bien? En confianza. Porque estas primeras 48 horas, la leche que necesita el bebé es una leche que se llama calostro, que es una leche que es gotitas, ¿bien? Una leche muy concentrada, y que esas gotitas dentro de una mamá no la van a llenar. Entonces yo digo, sí, mira, ¿qué hacemos de parteras en casa? Visualizamos los estómagos. Tenemos todos los estomaguitos armados. Una tapita. ¿Bien? Entonces,
es como el tamaño de una uva.
Claro.
Ese es el estómago del bebé cuando recién nace. Acostumbrado a estar dentro de la panza, que traga líquido amniótico y nada más.
Tranqui.
Necesita muy poquito. Es real que necesita poquito.
Claro. Exacto. Ponés esa tapita arriba de su recién nacido. Y es como que visualizar que el estómago es de ese tamaño ya hace un clic interno. Uh-huh. Porque nosotros vemos a nuestro bebito y imaginamos que todo el tórax es el estómago. O sea, no hay pulmones, corazones, no, todo es estómago y tenemos que llenar todo. Entonces con estas mamas vacías no vamos a poder llenar todo eso. ¿Bien? Entonces, otro juego que le puedes decir es, bueno, yo te voy a llenar este vasito con agua. ¿Bien? Y le pongo poquito el vasito con agua. Bien poquito. Digo, bueno, llename esa tapita. El vasito se desborda.
Claro.
Esa tapita se desborda. Entonces decís, ¡tá! Necesita mucho menos. ¿Cuánto menos te pongo ahora? No, nada, gotitas. Pones gotitas y ven, digo, bueno, ahora esto le pones al lado de la mamá y visualizan. Dicen, claro, por eso tengo la mamá así. Porque mi bebé necesita aprender a comer, aprender a digerir esta comida, adaptarse a la vida fuera del útero. Lo que decía Pilar, ¿no? Lleva un proceso. Entonces entender eso es como, bueno.
También soy una mamá que recién acaba de tener un nacimiento.
Claro, mucho, mucho que
pasa. No, entonces, bueno, lleva tiempo. Yeah. Va a llevar tiempo. No voy a ver un litro de leche. No soy una vaca lechera.
Claro.
¿No? El calostro puede salir antes del embarazo, durante el embarazo, en las últimas semanas. Algunas no tienen secreción de calostro y es normal y está bien. Algunas les empiezan a salir, ni bien salen del nacimiento, empieza a salir. Y a otras demora un poquito más, sí, pero sale.
Pero
lo que pasa es que no es tan visible, claro. ¿No es como...?
Entonces, a lo que vamos con esto es que hay que entender lo que es la fisiología, ¿no?, de la oferta y demanda de lactancia. Bien, ese bebito, ¿qué va a hacer? Va a succionar. Esa succión va a generar un estímulo. Ese estímulo va a ir al cerebro, a toda la...
A mí eso es lo que más me gusta de la lactancia, porque después de que vos lo entendés, que hay toda una sincronía maravillosa para que se dé la lactancia, que no es algo que yo aprieto y sale leche. Uh-huh. Se necesita todo un conjunto de componentes para que esté la lactancia, que están en realidad. Uh-huh. Y bueno, hay que como favorecerlo.
Sí, obviamente. Yo les invito a imaginar lo siguiente. Durante 9 meses nuestro cuerpo es como un semáforo, que está en rojo. ¿Bien? ¿Por qué está en rojo? Porque tenemos una placenta que está alimentando a ese bebé. Entonces no tenemos que crear leche. ¿Bien? Uh-huh. Sabemos que lo vamos a hacer y por eso podemos tener expresión de calostro antes. Cuando el bebé nace, nuestro semáforo ya está en amarillo. O sea, en amarillo ya todos saben lo que hacemos. O pasamos rápido y cruzamos el amarillo o quedamos ahí esperando, ¿no? Entonces cada cuerpo decide.
Ahí va.
¿Bien? Y el verde es ese estímulo de succión que hace el bebé. Bien. ¿Bien? ¿Por qué? Porque nuestra leche tiene el factor inhibidor de la lactancia, que mientras esté en la mama, ¿qué va a ser el factor inhibidor de la lactancia?
La leche no es tomada, entonces no es tomada, le manda el mensaje al cerebro, ay bebé,
claro,
no produzca más leche, porque la leche está ahí. Sí. Nadie te está succionando.
Claro, exactamente. Si el cuerpo
esto
sigue,
lo hasta ahí. Dejamos acá.
Bien.
¿No? Aparte, esta...
Es tal cual.
Yo les hago como que el cerebro les
habla. Una charla. ¿No?
Es eso. El bebé tiene que generar ese estímulo. Tiene que prenderse al pecho, idealmente en las primeras horas de
claro.
vida.
Y si no hay bebé, una extracción.
Una extracción.
¿Bien?
Ay, no.
Y eso que va a hacer que el semáforo esté en verde. Entonces, uh-huh. cada vez que hay una succión, que hay un estímulo, que hay una extracción, el semáforo va a estar en verde. Nosotros que queremos que ese semáforo siempre esté en verde.
Y le dice al cerebro, mirá, hay bebés. Claro. Hay bebés. Pero buscamos leche, sí, dale.
Y la rueda empieza a girar y ahí sí, te vas hasta donde quieras, estás alto si querés, te vas a mandar. Pero imagínate ese semáforo está bueno.
Bien.
Y después de que entendés eso, es como que, ah, mirá, y como que todo fluye ¿sí? mucho mejor.
Sí. Ya aprendiste a andar en bicicleta, ahora te vas solito, sacamos las rueditas.
Qué importante esto de saber, de que la importancia de la succión, del prender a pecho enseguida, ¿no? Del nacimiento, es para activar este semáforo. No, porque a veces como lo que decíamos antes, está como este miedo de que no se llene, de que se quede con hambre. Y entonces es eso, no es que va a tomar un montón de calostro, va a tomar unas gotas, pero lo importante es la succión.
Claro,
¿no? Que activa
saber
eso.
La succión, saber la cantidad, cuando vos ves, visualizás, claro. ¿entendés? Y otra cosa que es bien importante es saber que los bebés lloran, ¿bien? Y es una vía de
que
comunicación.
Que generalmente al principio no es por hambre.
No,
exacto. No viene muerto de hambre el niño. Sí. Ay, de hambre. Y en realidad el niño estaba alimentándose
hasta poquito, recién
uh-huh. unos, y están gorditos, tienen cachetitos, no es que están, no sé.
Claro, sí. Y bueno, entender que ese niño que recién nació está en una etapa de adaptación a la vida fuera del útero, que el llanto es una vía de comunicación, que puede ser porque la etiqueta de la ropa le molesta.
Y sí,
porque tiene calor.
Porque tiene calor, porque tiene frío.
Porque tiene está llorando porque nació. ¿Qué es lo sí. tuyo? Contenido y está acá.
Claro.
Y tiene que sostenerse. Mundo... Tiene brazos claro. que no están contenidos, no tiene pared para. O sea, claro. no tiene tope ya. Sí. Cuesta un montón eso.
Para el mundo es muy grande. Es muy grande para un recién nacido.
Pero yo creo también, como pensando en esto que decían ustedes, también hay como mucha presión cuando vamos cuando estamos en la mutualista, ¿no? En esto de que, bueno, que los prendan al pecho, y tomó, lo cambió para la otra, es como, está, es pila también. Y también que no nos van a dar el alta hasta que no tengan un peso. Entonces, hay como algo que no solamente que, no sé, como que la mamá es una cosa que está en ella, sino que también está en el afuera.
Bien.
¿No?
Por eso es tan importante que la lactancia es mamá, bebé y entorno. Uh-huh. El entorno tiene que acompañar.
Siempre reforzamos esto de que, bueno, recién nació, bueno, a las horas, cuando yo esté como relacionándome con lo que me acaba de pasar, pedir ver asesoras en lactancia.
Ahí está.
Generalmente en las mutualistas, en las instituciones uh-huh. hospitalarias hay asesoras. Si no hay específicamente un grupo de asesoras, hay alguien que es asesor de lactancia. y solicitarlo, pedirlo. Aparte de eso, genera también que, bueno, que el hospital genere una demanda, ¿no?
Sí,
que las familias necesitan asesoras en lactancia.
El pedirlo ya es, es como hace unos años, no sé, las embarazadas tenían que llevar su pelota si está, y hoy en día nadie lleva la pelota.
Tal cual.
Y es como eso, ¿no? Está, la pelota es mucho más simple, pero, pero bueno, está bueno esto que traen porque si hay alguien que conoce un poco más. Porque, no sé, a veces también pensamos que las personas que están ahí alrededor como tienen una forma, ¿no? Pero, bueno, capaz que hay que empezar a modernizarse en algunos temas
sin
también.
Duda. Hay que actualizar información.
Claro.
Y dentro de una institución van muchas personas a ver. La enfermera, va el médico, el neonatólogo, hasta el auxiliar de servicio ve que estás dando teta. Y como la teta es algo que nos atraviesa a todos como sociedad, es como que ya quiere ver también cómo estás dando teta. Y si puede meter la cuchara, lo va a hacer. Claro. No por desmerecer a nadie, pero que haya una persona formada que te pueda asesorar, que te pueda dar confianza.
Y que no sean solo en base a experiencia.
Claro, exactamente. Claro. Como vos decías recién, 15 minutos de una teta, 15 minutos de otra, ya no se utiliza más. Claro. Pero nosotros tenemos compañeras que lo siguen promoviendo.
Ah, okay.
¿Por qué? Porque hay una falta de...
No asesoras en lactancia.
No, una falta de actualización. Pero yo, como partera, me lo enseñaron así.
¿Sí? Claro.
Y después hice la asesoría en lactancia y dije, ah, opa, no era así. Y esto no es así porque pasa otras cosas. Entonces, claro... no está mal la información que te está dando, porque en su formación estaba así. Claro. Pero al actualizar la información, le damos una mejor asesoría a esa mamá.
Hoy en día en los hospitales tienen como un lema que es el hospital amigo del niño, que es como un lema para favorecer la lactancia materna, porque es un tema que nos involucra a todos.
¿No? Es una meta asistencial en realidad.
Meta asistencial, entonces... gastos en salud pública, gastos... En la salud a futuro de esa, claro, de esa persona, de ese niño y de esa mamá también.
Ay, claro.
¿Influye la lactancia? Sí, influye. Entonces, está bueno que esto se ponga como, bueno, en foco. Claro. ¿Es el hospital amigo del niño? Bueno, lleven asesora.
Claro. El hospital amigo del niño tiene que tener ciertos requisitos que va, se ve al hospital, ve si tiene esos requisitos y ahí se le otorga esas plaquitas.
Como el título.
Ahí va. Uh-huh. No, no todos los hospitales tienen eso, pero hay otros que sí cumplen con esos requisitos, sí.
Ahí está.
Oh, qué bueno.
Ya que estamos hablando del niño, capaz les podemos preguntar si ese bebé, esa bebé que nace, ya sabe succionar cuando nace, ¿no?
En realidad es algo que se adquiere en la etapa gestacional, la succión, es algo instintivo. Sí puede ser que todos los bebés saben succionar, sí. Ahora, muchas veces puede pasar que sea una succión inmadura, madura, o... ¿no me sale la otra palabra?
¿Inmadura?
Disfuncional. Uh-huh. Que succione, pero que no sea la succión correcta, digamos.
Uh-huh.
Es sencillo comprobarlo porque es de acercarse el dedo a la boca del bebé y el bebé lo primero que hace es succionar.
Uh-huh.
¿Está? Claro. ¿Qué pasa? Muchas veces los bebés prematuros tienen una succión inmadura. Hay ejercicios para hacerle orofaciales a los bebés para ayudarlos a tener ese reflejo de succión o a madurar ese reflejo de succión. El reflejo de succión generalmente se pierde entre los 6 y 7 meses de edad,
uh-huh,
pero el bebé ya lo aprendió. Entonces claro, lo hace más conscientemente.
Claro.
Es algo instintivo que tiene el bebé de acercarse y mamar.
Sí,
claro.
Hay veces que van en la ecografía y el bebé se está chupando el dedo, está chupando el cordón.
Sí, tal cual. Entonces,
traga líquido, se traga ve cuando líquido. Traga, se ve de forma ecográfica, se sí. ve re lindo, es re lindo.
Como que te da tranquilidad, ya, eso ya está.
Sí.
Pero también puede existir como alguna disfunción, ¿no?
Sí.
Como más biológica, ¿no? No sé, yo he visto, me han contactado así mamás, y bueno, y ahí después de las asesorías cuentan algo del paladar, de repente, o de la forma de la boca.
A veces hay como asimetrías, como que agarra de un lado más que del otro, entonces uh-huh. hay que mejorar las posiciones.
La teta preferida.
La teta preferida, a ver hacia qué lado va el pezón y cómo uh-huh. es mejor colocar al bebé. Bueno, el frenillo lingual.
Uh-huh.
Ya está
bien. Levantando
la mano. La mano del frenillo.
Que eso, ¿no? Bueno, por ejemplo, el frenillo lingual es un dolor que se siente durante toda la toma. Durante toda la toma, y vos vas y consultas y a ver cómo toma y te lo ven tomar y toma y dice, ah, pero
toma
te
divino,
sale leche, sí, me sale.
Y no te lastima.
Y no te lastima, no, pero me duele.
Claro.
Y hay que investigar ahí.
Tenés que investigar, tenés que ir a buscar odontólogos. Es maravilloso tener una consulta con odontólogo, con un bebé. Hay un montón de odontólogos que están como especializados. Nosotros siempre hablamos con una que se llama Silvia Castro, que es una genia. Fisioterapeutas también, muchas veces, visualizar.
Por la forma de la boca.
La forma de la boca, ¿no? El mentón. Los bebés nacen con el mentón para atrás.
Claro.
Que es lo más común. Y eso les cuesta como acoplarlo al pezón.
Claro.
Otra cosa que se está usando mucho ahora es osteopatía en bebés también. Sí, también que está buenísimo. En Europa, por ejemplo, los bebés cuando nacen tienen una consulta con osteópata enseguida y se fijan todas estas cosas, con odontólogo, visualizar, ver la lengua, es re importante eso.
Sí, claro. Pero tener claro que todos los bebés succionan, claro. Eso sí. Hay algunas cositas que hay que investigar, pero con esa seguridad de que tu bebé si nace va a saber succionar. Y vas a tener leche.
Claro. Se puede estimular, se puede favorecer, sí. Se puede enseñar como, ¿no? Claro. Bueno.
No, va como para traer tiempo, esas cosas de que sí, realmente a veces también puede haber como alguna cosa en bebé también, ¿no? Uh-huh. Que a veces las mamás nos culpamos o pensamos que solo somos nosotras. Y también, bueno, traer estos casos que también puede ser que haya algo en la boca del bebé o en la forma que está bueno, porque es un mundo tan nuevo que no sabemos también.
Y siempre las culpamos a
nosotros. Sí, por eso, pero por eso es importante cuando hablas de lactancia hablar de esta tríada de entorno, claro. Bebé y mamá. ¿Vieron que volvemos siempre a la tríada que no es solamente la mamá? Hay que tratar de despegarnos un poco de
eso. Sí, sí. Está buenísimo.
Está bueno, sí. Saber todas esas cosas.
Bien. ¿Seguimos?
Seguimos con las preguntas. Yo sigo tirando. No, ahora
aprovechemos.
Estábamos pensando. Claro, esto es como que aprovechar, ¿no? Como
me
que,
encanta.
Ahora. Pensando ahora que hablábamos también como de la leche, en esto como de las características, ¿no? De bueno, del sabor, si a ese bebé, para mí es obvio que le va a gustar, ¿no? Pero si le va a gustar la leche. Y también esto de la cantidad, de cómo sabemos cuánto está tomando, cómo, porque la teta no tiene graduación, ahí no se puede medir.
No vemos cuando se está vaciando.
Y entonces en función de eso de cuánto toma, cada cuánto le ofreces, ¿no? Como todo ese pack.
Bien. El sabor del calostro, por ejemplo, es similar al líquido amniótico y al olor del líquido amniótico. Uh-huh. Ellos ya están acostumbrados en la gestación a tomar líquido amniótico, les gusta, es algo que les hace sentir bien, sentir cómodos. Es algo que los hace como...
Pues mira,
es un lugar seguro. Entonces voy a tomar teta porque esto, ¿no?
Lo conozco,
sé lo que es. A veces tiene un gusto bastante salado, la leche no es como la leche de vaca que compramos industrializada, o a veces tiene un gusto muy dulce. Uh-huh. A los bebés generalmente les gusta cuando está más dulce. Uh-huh. En algunos procesos, por ejemplo en algunos periodos del crecimiento del bebé o llamadas crisis de la lactancia, la leche se pone más salada, y a veces es como que el cambio... Como que le cuesta un poco.
Eso.
Pero después que se acostumbra es como...
Ahí va. Tal. Hay que reconocer que actualmente no se lo reconoce como crisis de lactancia, sino como brotes de crecimiento. Porque si no, siempre le echamos la culpa a la teta. Y en realidad nosotros vemos que un cambio de actitud con la mamá. ¿Bien? Porque es una relación que es bien directa. Entonces, porque tu bebé no hace muchas cosas más. Claro. Entonces le echamos la culpa de mamá a la teta. Y en realidad es un brote de crecimiento. Entonces,
uno de los que ocurre es por eso. Cambio del sabor de la leche. Uh-huh. Y también cuando hay procesos infecciosos en la mama, por ejemplo mastitis, bueno, eso a veces la leche está más salada. Uh-huh. Puede generarle esto de...
Opa, esto no es lo de siempre.
No sé si han probado leche materna que se han extraído. Yo la noto súper dulce. Uh-huh. Y el olor en la boca del bebé es como dulce.
También.
Se entiende un poco por qué el dulce es como, ¿no? Eso de que nos llena, que nos...
Nos falta nos algo bien. Dulce.
Sí.
En la vida.
Vas a celebrar con algo dulce.
Dicen mucho que hay algunos alimentos que sí, que le pasan más el gusto a la leche. Por ejemplo, el ajo dicen que le deja como un cierto sabor a la leche, pero que le gusta al bebé. Uh-huh. Es real que si nosotras como mamás tenemos una alimentación variada, equilibrada, el bebé va a conocer un montón, no que conoce el gusto de los alimentos, pero sí ciertas cosas de los alimentos están en esa leche. Uh-huh. Entonces, generalmente la leche está hecha, nosotros hacemos leche específica para nuestro bebé, claro. ¿No? Entonces, sí, les gusta. Y un montón les gusta que no.
Eso. No la quieren dejar.
No, lo de las cantidades también. Ahí estaba está. Esto, ¿no?
También, bueno, el tamaño del estómago, el tamaño del estómago va creciendo día a día. ¿Qué cantidad de leche le doy? En realidad, el bebé, después que se dio cuenta que nació, va a empezar a pedir. Te pide la cantidad que necesita. Uh-huh. Muchas veces nos da la duda, ¿estará tomando? Bueno, ¿qué cosas me puedo fijar? Uh-huh. Si moja pañales, el bebé tiene que hacer pichí 8 veces. Uh-huh. Tengo que cambiar alrededor de 8 pañales. Los pañales vienen con una tirita atrás que te dice si está hecho pichí.
Es una tirita amarilla que cambia de color.
Se pone uh-huh. azul. Uh-huh. ¿Por qué? Porque a veces dicen, ¿cómo se hizo pichí? Claro. El pañal absorbe todo, no me doy cuenta. Generalmente tienen que mojar alrededor de 8 pañales de pis y hacer caca.
No, no recién nacido.
No recién
nacido es un pañal.
Es un pañal, sí, tal cual. Cuando estás como más en tu casa, digamos. Uh-huh. Y hacer caca. Hace caca. Va creciendo. ¿Vos lo ves que está creciendo? Sí. La ropa les empieza a quedar, ¿no?
Claro.
Generalmente lo que pasa es que el bebé se dio cuenta que nació y empieza a pedir. El bebé claro. No se queda con hambre. No se va a quedar con hambre. No le gusta quedarse con hambre. Eso te empezás a dar cuenta. Al principio capaz que no... Pero después ya sabes, el llanto que tiene es porque tiene hambre, es porque está incómodo, es porque quiere que le cambie el pañal.
Lo que es real es que no te podemos dar un número.
Claro.
¿Qué es lo que quieren las mamás? Las mamás necesitan saber, mi bebé tomó 15, tomó 15, quedé tranquila. El número no lo podemos dar. Pero sí piques para que vos te des cuenta que está satisfecho. Uh-huh. El bebé que queda satisfecho en la mamá va a ser un bebé que queda relajado. Vieron que el bebé tiene señales de hambre. Los brazos están tensos, se flexionan, cierran los puños, se vuelven como boxeadores, empiezan a chupetear. El último es el llanto. Claro. Y el bebito que tomó teta y quedó satisfecho, relaja. Como nosotros podemos comernos un asado un domingo, quedamos sí. para la siesta. Los bebitos lo mismo, ¿tá? Son mini seres humanos, o sea, te van a dar esas señales para que vos quedes tranquila, mamá, estoy tranquilo.
¿Querés probar? Porque está bien relajado.
Claro, la agarrás el brazo y hacemos como si nos vieran, pero la agarrás el brazo y cae... No, está como relajado.
Como ¿bien? Borracho de teta.
Tu bebito
borracho
va a tomar,
de teta.
Claro, el borracho de teta. Tu bebito va a tomar la cantidad que necesita. Tu bebito quizás tome más o menos. Entonces, un número específico para cada bebé no lo tenemos. Nadie se les va a poder dar. ¿Bien?
Y si tienen dudas, le ofreces la otra.
Claro.
Si él quiere, va a tomar. Y si no quiere, porque está lleno, no toma.
Y la leche tiene un complemento que esto es bien específico, que no lo tiene, lo preparamos para el lactante, que le va a decir al bebito cuando está satisfecho.
Es la saciedad.
Uh-huh. Exacto.
Como que se sienten llenos.
Claro. ¿Bien? Creo que respondimos bien.
Sí, por supuesto. Bien, y acá viene el elemento temido que te regalan. ¿Cuántas te regalaron, Marcia, vos? Bueno, no, ¿se hacían baby showers hace 23 años?
No.
Pero están buenos.
En todas las charlas, yo no sé, yo las charlas de estas como, no sé, te regalan memas por todos lados, ¿no? ¿Qué te falta? ¿Qué te falta? Todos te quieren regalar una mema. ¿Por qué todos quieren regalar una mema?
Ya tiene memas.
Sí, ¿cómo? Ya tiene memas.
Bien.
Está bueno saber que, no sé qué edad tienen vos... ¿Qué edad tenés?
¿Vos? Yo, 36.
48.
Ah, generalmente nuestras madres, en la época de nuestras madres, estuvo como que se puso de moda la leche industrializada. Uh-huh. Generalmente las lactancias eran muy cortas porque nuestras madres tuvieron que salir a trabajar, entonces se puso de moda la leche industrializada y estaba bueno esto de... Está además, es mucho mejor que la lista, ¿no? Hoy en día, por suerte, los tiempos cambiaron, se sabe que eso no es así. Pero todavía sigue eso de como, bueno, tiene que tomar en mema. Si yo voy a trabajar, le tengo que enseñar a tomar en mema porque después no la va a agarrar. Uh-huh. Hay que ver la situación particular de cada familia y de cada mamá. Pero si quieren ingresar la mema, siempre recomendamos que la lactancia ya esté instalada.
Claro.
¿Está? Generalmente después del mes. Uh-huh. Ahí como que, bueno, ¿se puede usar MEMA? Sí, si ustedes quieren y es lo que ustedes eligen, sí. Tienen que elegir la MEMA correcta, la adecuada.
Claro.
¿Tá? Hay un montón de...
La industria vuelve a atacar.
La industria, tal sí. cual. ¿Qué tipo de tetina tiene que tener? ¿Cuáles se recomiendan? ¿La fisiológica? ¿La anatómica?
En eso es bien importante saber los tipos de tetina. Nosotros en realidad no podemos recomendar ninguna, solamente que pueden probar, pero sí que sea anatómica y fisiológica. Bien, el método que se puede dar en el caso de que, por ejemplo, un bebito que necesita tomar MEMA, porque también está esto, ¿no? Bueno, tengo que dar MEMA. Hay un método que se llama método Cassin, que no sé si lo conocen, es un método donde el recién nacido está más sentadito, la MEMA está en posición horizontal, y lo que damos es que ellos succionen, y si ustedes ven, la succión en la mamá son 5, 6, 7, 8, las succiones que quieren, pero el bebito descansa. Bueno, que ellos puedan descansar de la MEMA. Tome, 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 descansa. Cuando descansa, le saco, dejo que él trague, que descanse, que respire, y después le vuelvo a ofrecer. Si el bebito quiere más, va a seguir tomando MEMA. ¿Bien? Uh-huh. Si no quiere, no la va a tomar. ¿Qué hay que saber de las mamaderas? Que si queremos mantener esta lactancia para no entrar, si se hace de manera antes del mes de vida, porque yo necesito, porque como decía Pilar, depende de la situación, mamá y bebé, hacerlo con este método. ¿Bien? Para no entrar con una confusión tetina-pezón.
Porque se succionan de forma distinta. Generalmente la mamadera vos la das vuelta y cae leche. La MEMA, buena MEMA, la ideal, vos la das vuelta y no cae.
No cae.
¿Por qué? Porque necesita la succión del bebé para que la leche salga.
Claro.
Muchas dicen, ay, no le sale nada. En realidad sí, si el bebé succiona y coloca su boca bien en una buena posición,
va a salir.
Va a salir.
Claro. Uh-huh. Sí. Y bueno, y que no todos los bebitos, hay bebés que no toman MEMA.
Creo que levantamos las manos acá.
Acá hay tres, mi bebito nunca tomó MEMA, siempre espero en la teta y bueno, y está bien. Si, no, o sea, no es que tu bebé tenga algo malo por no tomar MEMA, allá las MEMAs están decoradas, pero claro, también está bueno saber eso.
Sí. Pero pensaba en esto que decían, ¿no? Como de que está, de que ver la necesidad de cada familia y la. Esto, como la mamadera específica, si es que necesitáramos, ¿no? Uh-huh. Que está, como que no es un buen regalo, entonces, ¿no? Como que.
Porque no, puede regalar pañales.
Claro,
eso toma, sí es
yo
bueno.
Siempre les digo, está, pañales no va a sobrar, uh-huh. Me parece. No capaz que el tamaño.
A lo mejor mandan comprar MEMA y la tetina es la errónea.
Y es claro, horrible
la que
decirle,
dificulta el maxilar, claro, la que no favorece el desarrollo de la mandíbula. Y tienes que decir, esa MEMA que mandaste comprar, que te salió.
Carísima. Claro. Eso está bueno saber, que no lo más caro a veces es lo mejor. Claro. A veces gastan mucha plata. Que pues, si van a comprar, que se puedan asesorar.
En qué comprar.
Ahí está.
Y ahora en esto de la tríada que hablábamos, ¿no? De mamá, bebé, entorno. Capaz que está bueno como profundizar un poquito ahí en esto del entorno, ¿no? ¿Cómo puede acompañar? Porque a mí, yo pienso y se me ocurre el vaso de agua típico, pero en realidad hay muchas otras cosas, ¿no? Entonces capaz que hay como charlar un poquito de eso.
Ahí va. Bien.
El rol del acompañante, la pareja.
De la red. Primero que la red, en mi opinión, tiene que estar tan informada como la mamá acerca de la lactancia.
Ahí va.
¿Bien? Porque muchos de lo que nosotros a veces queremos ayudar son... desinformar. Y nosotros, si desinformamos, esa mamá que quizás necesita alguien que le diga, mira, lo estás haciendo muy bien, yo leí y es así como lo estás haciendo, eso ya ayuda un montón a la mamá.
Sí.
Bien, tener la misma información, que se preparen para la lactancia. Uh-huh. Bien, no es solamente responsabilidad de la mamá, también es mi responsabilidad acompañar y ayudar.
Yo muchas veces les digo que la persona que viene con ellos a los talleres, que tengan bien en claro que a veces el entorno no ayuda, que hacen algún comentario que va generando fichitas, ¿no?
Claro.
Entonces, que mi rol como acompañante es decirle, tranquila, mira, eso que estás diciendo no es así, nosotros sabemos, o que ante cualquier duda, mande mensaje, esto es así.
Claro.
¿Está? Y que en base a eso también ayuden y protejan de todo lo externo.
Sí, sí, es el héroe. Claro. Y necesitamos, porque estamos en una etapa de mucha vulnerabilidad, de mucha incertidumbre, donde mamá está aprendiendo, entonces que venga alguien y te lo diga, estás haciéndolo bien, está genial lo que estás haciendo, pero generalmente vienen diciendo que estamos haciendo todo mal.
Obvio.
Es verdad. ¿no? Te miran ahí la teta y vos como ahí en esa situación. Claro, no estará con hambre, él no estará con hambre, lo tenemos tatuado. Entonces, la persona que está ahí acompañando tiene que ser ese héroe.
O héroe.
O héroa. La red es súper importante, la lactancia.
Que no es solo esto, ¿no? Muchas veces el papá dice, quiero darle mema yo. Y en realidad es esto, al principio el vínculo de la lactancia alimenticio es de la madre porque el bebé necesita succionar a la mama y la mama necesita que el bebé la succione. Claro. ¿No? Se necesita ese estímulo mutuo. Si el bebé, si quieren introducir mamaderas, bueno, está a partir del mes, uh-huh. ¿No? Túrnense para dormir, capaz, pero recién a partir de esa etapa. Antes no.
Claro.
Bueno, como esto de que el papá se encargue, o la familia, la red, de las necesidades básicas, ¿no? Uh-huh. De ir al baño, del alimento. Capaz que, bueno, cuando llegue el trabajo, que la licencia es muy corta, no es la que necesitaríamos que estar acompañadas a veces, que cuando lleguen, bueno, dame el bebé, andá, date un baño, date una ducha, no sé. Traje algo rico para comer también.
Necesidades básicas satisfechas.
Eso es re importante. Uh-huh. Porque a veces están inmersas en el puerperio y es como que...
Sí, nos dejamos de lado.
Claro. O estás ahí muerta de hambre mirando la milanesa que está en el plato, pero no la podés cortar porque no. Estás dando la teta con el bebé en la upa. Está bueno eso. Bien.
Sí, como esa demanda física también que tiene sostener a un... Porque a veces, bueno, estamos hablando de lactancia, pero también tenemos que cargarlos mucho rato en el día, ¿no? Entonces, a veces, ahí va, no nos queda una sola mano y para poder ahí algunas cosas, bueno, ir al baño, todo, uno se acostumbra a tanta cosa.
También muchas veces les ayuda esto de, bueno, el cambio del pañal,
sí, claro,
el compañero,
claro.
La pareja, que no lo haga la mamá los primeros días, porque no... Ya es un montón de cosas.
Claro.
El cuidado del cordón, uh-huh. ¿No? Esas son las cosas en las que la pareja o el acompañante se puede como involucrar más.
Como que es una ayuda indirecta, exacto. Digamos, pero
porque el vínculo muchísimo. Directamente de lactancia, claro. Es de la madre, con la
claro.
Madre.
Claro. Y pienso como en el entorno también no tan cercano, pero que igual a veces quiere ayudar o quiere estar, ¿no? Es como... estas otras cosas, ¿no? Como, bueno, hacer los mandados, traer las cosas del almacén, la comida, ¿no? La sí. Limpieza de la
o
casa.
O sea, dejar que te cuiden. Los papás están cuidando al recién nacido y nosotros tenemos que ser cuidados por nuestro entorno.
Claro.
Está en mucho eso de que cuando llega a la casa una recién... Dame el bebé. No, el bebé tiene que estar conmigo y vos tenés que colaborar con todo lo demás.
Claro. A no ser que eso es lo que necesite.
Sí, está, que capaz, ¿no? Que es un, pero es claro. Un rato, ¿no?
Claro, por eso. Yo siempre les digo que está bueno que después vean cuál es la necesidad de esa mamá. Porque realmente a veces si nos queremos ir al baño tranquila, sí. O si queremos ir a darnos una ducha, o necesitamos aunque sea dar una vuelta manzana, no sé. Y capaz que sí necesitamos sí. Eso, pero no siempre pasa, claro. ¿No? Como ver la necesidad de esa mamá específica
en ese momento.
Sí. Claro.
Si ustedes ven, nuestro logo son tres. Está bebé, está mamá y por fuera es como bien linaje materno igual, ¿no? Pero todos están cuidados. Es como claro. Una mamushka. Mamá cuida bebé y también nos dejamos maternar por el entorno.
Claro.
Tal cual.
Y eso cuesta.
Sí, cuesta dejarnos cuidar.
Y cuesta que se mantenga a lo largo del tiempo también, ¿no? Porque la lactancia sigue y sigue y sigue y el entorno parece que, ya está.
Claro.
Sí, bueno, sí. Cuando Katy decía que nos preparamos mucho para el inicio, para el parto, para el nacimiento, pero en realidad eso ocurre en un momento,
claro,
es un
unas
solo
horas,
día,
sí,
las
claro.
Horas. La lactancia va a ser un vínculo que se prolonga meses, años
a veces, claro.
Y lleva un montón sí. De carga, ¿no? Mental, emocional, física.
Ay, sí. Nati lo dice con propiedad,
¿no? Tres mamás lactantes.
Exacto.
Tres mamás lactantes. ¿Cuánto de lactancia?
Y tiene... Sigue, ahora tiene un año y cinco meses.
Un año, así que... El círculo... un año y cinco meses en lactancia... un año y seis meses en lactancia.
Y yo un año y tres.
Un año y tres meses en lactancia.
Sí. Ya venía de la otra.
Lactancias bueno. Anónimas.
Así que es como interrumpida.
Bueno, no tan anónimas.
Bueno, qué lindo.
Bueno, hacemos la última pregunta.
La última pregunta que era, si no queremos dar teta.
Si no queremos, ¿no? Porque bueno, también en esto, como hablábamos al principio, si esa es mi decisión, si no estoy pudiendo, o por alguna razón especial algo pasa, ¿no? Uh-huh. Que también podría ser, no sé, X, ¿qué hacemos?
Hay casos en que no se logra el vínculo, se hace todo, se consulta asesora y no se logró el vínculo alimenticio de la lactancia. Ya. También tengo que yo seguir hasta que yo me sienta bien emocionalmente. Uh-huh. La salud mental de la madre es algo primordial también.
Perfecto.
Y si yo no tengo el deseo de dar la teta, no porque es lo que hay que hacer y es lo que debo hacer y lo que me dicen que tengo que hacer, lo voy a seguir haciendo. Uh-huh. Porque ahí el vínculo ya está. No está bien, no va a estar bien. Tengo desde que generar el vínculo, claro, desde otro lado. Uh-huh. Importantísimo el apego, cómo generar ese apego. Con la, qué tipo de alimentación voy a hacer, si va a ser con preparado industrializado, bueno, cómo darle las mamaderas, cómo hacer que igualmente el bebé tenga ese movimiento de la mandíbula que lo va a ayudar en su desarrollo también emocional, neurológico, motriz, o si quiero extraerme y darle en mamadera, que también es una forma, se llama lactancia diferida, ¿tá? Yo no le quiero dar teta directo, pero sí
creo que tome mi leche y se logra eso. Yo creo que el primer paso es generar una confianza para que la mamá te diga eso, ¿no? Lo que ella quiere y qué plan tiene. Porque la mamá que no quiere, que no puede, ya tiene un plan interno. Uh-huh. Nosotros necesitamos que ella tenga la confianza suficiente para que nos diga su plan y ver cómo podemos ayudar en ese sentido.
Ay, bien. Mucho.
Sin miedo a ser juzgadas, porque es esto, ¿no? Siempre la culpa, siempre estamos como en eso. Buscar ayuda, bien, si ese es su deseo, y ver cómo la persona que está ahí enfrente de ella, ser totalmente sincera y honesta, y ver cómo esa asesora en lactancia me puede ayudar en lo que yo quiero lograr.
Claro. También está bueno que se necesitan asesores en lactancia, porque no es algo, el cuerpo está preparado para eso, el mecanismo se va a dar.
Claro.
Entonces, ¿cómo lo corto?
Claro, a mí me parecía eso, ¿no? Como la salud de ella, no solo mental, sino también física, porque si esa leche se empieza a acumular, que sepan que les va a pasar algo también, ¿no? Que no es una decisión y ya está, se va a acostumbrar mi cuerpo, que hay algo que va a estar pasando ahí. Pues de ahí fundamental tener asesoría, ¿no?
Sí. Muchas veces pasan que no se recibe la asesoría correcta y se hacen mastitis abscesos.
Claro, me imagino.
Pueden va a ser una decisión, entonces al final es como un montón, ¿no? Okay. Además de tener la decisión de, bueno, no seguir con la lactancia, me toca todo esto físico que afecta a mi salud,
claro.
No es sencillo. Entonces sí, está bueno también buscar asesoras para tomar estas decisiones,
claro.
Y tomarlas, bueno, bien. Bueno, ¿cómo lo voy a hacer? Planificarlo. ¿Qué voy a hacer? ¿No? Claro. Bueno, no le voy a dar tetas, pero ¿qué voy a hacer? ¿Cómo la alimentamos?
Claro.
¿Quién lo va a alimentar? ¿Lo alimento yo? ¿Lo alimenta mi pareja?
Sí. Sí, claro. No sumaría nada más, creo que dijiste bien.
Está bueno, me parece como pensar que también es una opción.
Sí.
¿No? Y que es respetable también, porque en esto del deber ser, a veces nos cargamos pila de cosas, entonces... Pero bueno, si van a decidir eso, ahí sí hay que pensar en la salud física y por ende después emocional, ¿no? Uh-huh. Porque si me empiezan a pasar todas esas cosas, la culpa se va a multiplicar.
Sí, me imagino eso,
¿no? Como, entonces está ahí, esta cosa un poco desesperante de que ese bebé va a tener hambre también, ¿no? Entonces,
Muchas veces pasa que si bien las instituciones no fortalecen el vínculo de la lactancia, de la buena información, cuando decís que no querés dar teta...
Ah,
es la cruz.
No. Como raro, ¿no?
Sí.
Te enchufan un complemento, pero sí, después, no. Ay, ¿cómo no estás dando teta?
Sí, pero así tal cual, psicología, psiquiatría, que está bueno, siempre se necesita el apoyo de alguien en psicología, en ese caso, cuando sos madre, pero no directamente porque no quiere dar teta.
No.
Claro. Y no va en base a qué relación tengo yo con mi bebé. Muchas veces hay mamás que deciden no dar teta y es lo mejor para el vínculo.
Claro.
Porque cuando yo estoy haciendo algo que no tengo ganas de hacer, que no quiero,
que
no me
forzas.
Siento, que no me sale, es peor.
Bueno, ¿estamos?
Estamos, por aquí estamos.
Muchas gracias. Pues, nada, yo creo que Ayer les comentaba, ¿no? Ahí por las redes y eso de que el episodio que ya grabaron, bueno, yo no estaba presencialmente, que grabaron, que, bueno, además preparación para el nacimiento, si no fue, lo escucharon, vayan a escucharlo. El más escuchado de nuestros podcasts con este grupete ahí que lo adoramos. Y nada, este yo creo que también nos va a catapultar al éxito en realidad. Vamos. Porque bueno, divino, ¿no? Es este un tema muy, muy, muy consultado. Siento de que también está en auge también, está cambiando, uh-huh. Todas estas puntas que tomamos. Y hay algunas más que quizás me quedaron dando vueltas, pero vamos a dejarla.
Hacemos otra
de vamos vez. A dejarla para otro. Y bueno, y agradecerles a estas chicas de Parteras en Casa, que como decían, embarazadas vienen para acá y algunas que están acá se van para allá para mis clases también, así que más que agradecidas del contacto, de esta buena onda, de recibirnos en...
De abrirnos las puertas.
En la casa de Parteras en sí. Casa, divino, así que muchas, muchas gracias, chiquilinas.
No, nosotras muy agradecidas, a veces no, a mí me da una ansiedad terrible hablar y escuchar mi voz, todo eso, pero después me encanta y veo que fluye y que... Nada,
re
estamos encantadas de como de contarles, de hablar. Pero aparte es como una charla.
Sí, con una charla de amigas.
Divino, me encanta.
Sí, maravilloso.
Bueno, muchas gracias.
Bueno, gracias. Te agradecemos mucho habernos acompañado en este episodio. No te olvides de visitarnos en Instagram. O podés enviarnos un mail a maternidadesaldesnudo@gmail.com.